89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que suma voces, perspectivas y sobre todo soluciones para poder generar las acciones correspondientes para poder tener un mejor país hoy y para poder sembrar la buena semilla que germine en un mañana de bienestar para nuestra vida y también para nuestros hijos y nuestros nietos. El día de hoy, como ya es costumbre, tenemos invitados especiales para analizar un área específica del acontecer nacional, en este caso la diplomacia, las relaciones internacionales de Costa Rica, cómo están, de dónde venimos, dónde deberíamos de estar y para dónde tenemos que apuntar con una, pues, en un escenario internacional muy volátil, muy inestable, muy complejo. No solo está en el tema de Rusia contra Ucrania, que aunque están muy largo para unos, la realidad nacional es que impacta directamente, ya sea en comercio, incluso en la parte de la diplomatura para nosotros. Y por supuesto también todo lo que es el vecindario, que está en constante elección presidencial en este y el próximo año, y es una recomposición en el ajedrez geopolítico bastante interesante. Cómo nos afecta el canal de Panamá, que tiene problemas para poder transportar los buques que tienen que pasar por ahí, cómo deberíamos estar nos comportando. Es decir, cuando hablamos de relaciones internacionales, hablamos de un escenario totalmente abierto y dispuesto a generar soluciones muy complejas y muy detalladas. Para eso vamos a tener la cordial visita al día de hoy de un ex canciller de la República, de una persona que sabe muy bien cómo se manejan las relaciones internacionales, don Manuel González, a quien le damos la muy cordial bienvenida.
Muchas gracias, don Jonathan. Un placer estar acá en su programa y saludar a todos los que nos siguen o lo siguen en este programa. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, don Manuel. Y no solo estamos en 89.1 para todo el país, sino también en redes sociales, @CRC89.1 Radio, @RedDemocrática, @JonathanPrendas, @FranciscoPrendas, porque aquí lo que queremos es difundir lo más posible el mensaje después de terminar el programa en el canal de YouTube de Red Democrática. Va a estar íntegro el programa para poderlo compartir. Don Manuel, ¿cómo está Costa Rica internacionalmente? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo está nuestro prestigio después de tantas cosas que han estado pasando en el acontecer internacional?
Bueno, Costa Rica tiene una gran ventaja frente a muchos otros países, y es que el solo nombre de nuestro país ya abre muchas puertas. Costa Rica se ha consolidado, se ha posicionado muy bien en la arena internacional como un país que se le reconoce seriedad, estabilidad, aportes, ideas, participación en los organismos multilaterales, y eso ayuda mucho a cimentar y a desarrollar la política exterior del país, que yo la llamo más bien acción exterior, porque la política, bien entendida la palabra política, pues está bastante definida en nuestros pilares fundamentales de la diplomacia costarricense, a favor de la democracia, en contra de las armas, a favor del medio ambiente, a favor de los derechos humanos. En fin, hay una serie de pilares que poco a poco se han ido consolidando como las bases de nuestra, de nuestro accionar en el exterior, en las relaciones internacionales. Y yo diría que es una de las pocas áreas en las que tenemos una política de Estado. Cada gobierno, pues por supuesto que pone énfasis en lo que más le interesa o en lo que es el acontecer mundial hacia lo cual tiene que reaccionar el país o debe dar seguimiento, pero la realidad es que nuestra política exterior se ha consolidado, y quiero insistir mucho en esto, prácticamente en una política de Estado. ¿Por qué? Porque también hay principios constitucionales muy arraigados, en que forman nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, que dan la guía para el ejercicio y la materialización de esa política, que tenemos que recordar que la definición y la ejecución de la política exterior en Costa Rica recae directamente en el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores o Canciller, como lo conocemos. Entonces yo creo que, volviendo a su pregunta, es un hombre que abre muchas puertas. Ahora, no podemos descuidarlo, no podemos dar por sentadas el reconocimiento o esas puertas que nos abren, porque vivimos en una selva allá afuera, ¿verdad? No es fácil, especialmente para un país pequeño y con pocos recursos, para tener una presencia diplomática en el mundo extensa, mantener esas posiciones.
Ese prestigio internacional, don Manuel, nos ha permitido tener posiciones privilegiadas en muchos escenarios. Hemos pertenecido a consejos de alto nivel en la ONU. Nos abre puertas para tener un espacio en la incorporación a la OCDE. Nos mantiene un diálogo con la Unión Europea muy estrecho. Nos mantiene un criterio de que cuando Costa Rica habla en estos pilares que usted dice, la gente vuelve a ver. O sea, son 200 y tanto países, pero la gente vuelve a ver cuando Costa Rica menciona un tema porque habla con criterio. ¿Eso se ha ido fortaleciendo? ¿Hace falta avanzar aún más? ¿O cómo podemos situarnos en esos ámbitos?
Mire, yo diría que es una situación de constante, que requiere constante atención, si se quiere, de constante peligro en el entorno internacional, perder la credibilidad por parte de un país.
Cuesta mucho lograrla y perderla es un instante.
Bueno, lograrla significa mucha consistencia, mucho machacar, consistencia en las políticas que se tengan, y efectivamente el mundo está tan interrelacionado que una desatención o una falla, un desviamiento de lo que ha sido nuestra consistencia en materia de relaciones internacionales tiene un alto precio. Ahora, hay que entender que la política exterior del país es una sola. No es solamente el trabajo que hace la Cancillería como tal. O sea, la materia comercial es parte de la política exterior del país. A través de tratados comerciales, Costa Rica se ha integrado con el mundo, con 2/3 partes del Producto Interno Bruto, con tratados comerciales que cubren muchas zonas geográficas y socios comerciales y de inversiones muy importantes para el país. Y también, como usted lo mencionaba, nuestra permanencia, nuestro ingreso a organismos internacionales. Costa Rica, siendo un país pequeño, tiene que apostarle al multilateralismo. Las relaciones bilaterales país a país son muy importantes y algunas son estratégicas, absolutamente indispensables, como por ejemplo la relación con Estados Unidos, aunque
esa alguna básica.
Es fundamental. Y los números hablan, dejemos de lado historia o temas ideológicos, los números hablan. Estados Unidos es nuestra principal fuente de inversión extranjera hacia el país, es la principal fuente de turismo y es nuestro principal socio comercial. Entonces es una relación a la que hay que ponerle muchísimo, muchísimo cuidado, muchísima atención. Estados Unidos es un país que tiene relaciones pues muy vastas, tiene una gran influencia en el mundo, pero también, a pesar de lo que acabo de decir, Costa Rica tiene que tener posiciones con las que se dé a respetar, que las mantenga, y por eso insisto en que la consistencia, la coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que hemos hecho es muy importante para mantener ese respeto a nivel internacional.
¿Qué elementos pueden hacernos perder posición internacional en el actual escenario geopolítico?
Mire, el primero es el descuido, ¿verdad? El descuido pasa por muchos matices. No darle su verdadera dimensión, su verdadero lugar a lo que son las relaciones internacionales del país es el primer error. ¿A qué voy con esto? Cuando se habla de presupuestos, casi todos los años la Cancillería es uno de los ministerios en los que hay recortes, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe esta creencia de que los diplomáticos son personas que no trabajan mucho, que viven en lugares muy bonitos y en una posición muy acomodada.
Y yendo a recepciones es el morbo que hay, y eso no es cierto.
Y eso no es cierto, y es muy injusto hacer generalizaciones. La realidad es que hay funcionarios diplomáticos, tanto en el servicio interno, o sea, acá en la Cancillería en Costa Rica, como en el exterior, que son muy buenos, gente muy capaz, con muchos conocimientos, con mucha experiencia, que han dado y siguen dando mucho al país, y tener esa concepción o generalizar es muy malo, pero cuesta mucho, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa o con el ministro de Hacienda de turno, pues que entiendan que esta es realmente una prioridad. Cuando yo fui canciller y tenía que ir a defender el presupuesto de la Cancillería todos los años, una vez un diputado me dijo, bueno, ¿y usted cuánto quiere? ¿Cuánto es lo que razonablemente debería de aumentar el presupuesto? Yo le dije, por lo menos debería de aumentar el doble, pero como eso no es posible, pues hacerlo en tractos de que por lo menos 15, 20, 25% al año, pero hacia arriba, no hacia abajo, porque si queremos compararlo con una situación militar, pues realmente nuestros diplomáticos son nuestros soldados, son nuestra primera línea de defensa. Son los que ejercen esa proyección del país hacia afuera. La Cancillería tiene una particularidad, y es que la mitad de sus funcionarios no están en Costa Rica. Eso no lo tiene ningún otro ministerio. Y además tiene otra particularidad que las autoridades presupuestarias les cuesta entender, y es que aproximadamente un 85% de su presupuesto es en otra moneda, porque el colón no nos lo aceptan en Europa, ¿verdad? Y además de ser en otra moneda, es en muchas otras monedas. Y aquí creemos que el dólar es el que soluciona todo y el único que vale. Bueno, hemos visto a lo largo del último año que no vale tanto, más bien el colón le ha dado la guerra, y podemos hablar de eso porque también tiene sus consecuencias. Pero la realidad es que el primer elemento, el primer pecado es descuidarlo. Y cuando yo oigo que hay que ser, la solución es cerrar embajadas, o cerrar consulados, es un error, porque abrir una embajada cuesta mucho, no solamente económicamente, el esfuerzo que hay que hacer, el recurso humano que hay que destinar, la estrategia con la que tiene que haber detrás para abrir esa embajada, es todo un proceso. O sea, no puede ser que alguien se levante un día y diga, hoy voy a abrir una embajada en tal lugar porque es un país que me suena muy bonito. No, nosotros tuvimos la suerte de poder abrir 5 embajadas que Costa Rica no tenía, con el mismo presupuesto, reorganizando el personal asignado, un trabajo complicado, bueno, y un consulado muy importante, que era el consulado de Shanghái en China.
Medular en la parte comercial.
Claro, pero vea, apenas llegó otra administración, entonces cerró una de esas. Ah, es que ha pasado un año y no ha pasado nada. Bueno, es que esto no es un negocio que empieza a dar réditos.
No es como la cafetera que uno la enciende y al momentito está el café hecho.
Exactamente. Y además, para que produzca resultados, hay que ponerle atención, hay que darle apoyo, hay que estar ahí, hay que tener una política específica para esa embajada o que se está abriendo, las relaciones que se quieren profundizar con ese país.
Don Manuel, ¿usted cree que el Ministerio de Hacienda, indistintamente de quién ha estado en la cabeza en los últimos periodos, entiende y comprende la importancia de la diplomacia de Costa Rica?
No, realmente no. Y yo los entiendo. Trato de ponerme en los zapatos cuando hay tanta carencia, tanta necesidad de recorte, cuando la economía de Costa Rica está casi que permanentemente en crisis, pues es entendible que esos recortes de algo que no se ve, que no se palpa inmediatamente, o que las personas, la mayoría de la población no lo puede tocar, no lo puede ver, no puede tener los resultados de esa política exterior, pues entonces dicen, aquí metemos tijera, agua va y no pasa nada. Y la realidad es que sí pasa mucho, y le voy a decir por qué. Porque un espacio que Costa Rica deja libre o que no atiende, otro país lo va a ocupar. Eso no le quepa la menor duda. Y no necesariamente van a ser aliados nuestros o para defender nuestras mismas posiciones. Usted ahora mencionaba consejos importantes en Naciones Unidas, y yo me voy a referir al Consejo de Derechos Humanos. Uno diría que los 50 y resto de países que están ahí representados, todos están luchando a favor de que vivamos mejor y que vivamos con nuestros derechos humanos fortalecidos. Todo lo contrario.
Cada uno jala para su lado.
No, y muchos van precisamente a retener el avance en esas políticas que nosotros defendemos. Entonces, si simplemente decidimos, eso sale muy caro, eso no lo vamos a hacer, nos quita mucho tiempo, hay que hacer un gran esfuerzo, mejor no lo hagamos, pues otro país lo va a ocupar ese campo. Esa es la pura realidad. Vivimos ahí afuera en una jungla. Aquella concepción de que un poco lo que usted acaba de decir, que son recepciones para ir a darse abrazos y tomarse un vino y comerse un canapé, eso no es así.
Y aún ahí están haciendo un gran trabajo, porque están abriendo puertas.
Por supuesto. Y le digo una cosa, doña Jonathan, muchas veces se consigue más, se avanza más, se obtiene más información en esas recepciones, en esos ambientes informales, que en las reuniones formales, donde hay que tener mucho cuidado lo que se dice, lo que no se dice. Hay mucha gente, todos tomando notas, que lo pueden interpretar las cosas de una manera inadecuada. Entonces, cuando la gente se puede reunir en un ambiente más distendido, un ambiente social o más informal, muchas veces se avanza bastante más que lo que se avanza en la formalidad.
Hablando de descuidos que pueden generar y provocar complicaciones diplomáticas, don Manuel, recientemente se extendió de parte de la Cámara Baja, si no me equivoco, de Rusia, una invitación a diputados de Costa Rica para que fueran a ese país, pagado por ellos. En otro contexto y en otro momento, se podría, en algunos, haber valorado asistir. En este momento estamos hablando de un país que está invadiendo otro. Con la complicación con el que está con nuestras relaciones en la OCDE, que Rusia dejó de estar en el proceso de incorporación, en las complicaciones que hay con Estados Unidos, en las complicaciones que hay a nivel geopolítico internacional completo. Ese acto de los diputados de haber aceptado en un primer inicio ese viaje pudo haber sido un error que nos podría haber salido caro si hubieran asistido.
Un gravísimo, gravísimo, gravísimo error. Aplaudo y me alegro que hayan recapacitado y hayan decidido no hacer ese viaje, por más que se trató de decir que era de parlamento a parlamento y que era el gobierno el que estaba con la invasión y no el parlamento, una ensalada ahí. No, ese es el tipo de cosas que no deben hacerse, que mandan una mala señal. lo llaman diplomacia parlamentaria, y hay mucho de eso, y Costa Rica también puede sacar provecho de esas relaciones parlamentarias, sin duda alguna. Pero en el contexto que vivimos, la situación de Rusia y Ucrania hubiera sido un gravísimo error. Pero no solo ahora que está la situación de Ucrania, de don Jonathan. Cuando yo estaba de canciller, realmente tuve que enfriar, si se quiere, la relación con Rusia. ¿Por qué razón? Recuerde que está la invasión de Crimea. Sí. Y eso no hay que dejarlo pasar por alto. Ese fue un gran detonante. Y lo otro fue la ayuda militar de equipo pesado que le estaba dando Rusia a Nicaragua, sin justificarse, sin ninguna necesidad, generando inestabilidad en Centroamérica. Y eso, pues yo se lo reclamé al canciller ruso en su momento, en una ocasión de una reunión de cancilleres del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, en el que él asistió, y todos los demás ministros pues le rendían pleitesía y decían solo cosas buenas y todo muy bonito. Y sí, ha habido cosas muy buenas en la relación con Rusia, pero yo no pude dejar de señalar especialmente esos dos temas, y eran que se presentaban en ese momento y eran temas álgidos, pero hay que decirlo. Hay que decirlo diplomáticamente, si se quiere, pero es que la diplomacia no es hipocresía y no es pelarle el diente a todo el mundo.
Mensajes claros.
Es decir las cosas. Yo creo una cosa que llamo, y tal vez era un error, no sé, en la diplomacia directa. Hay que decir las cosas respetuosamente, pero de manera clara y directa. No dejar ahí para espacios para ambigüedades. Hay ocasiones, por supuesto, en el que parte de la estrategia tiene que ser la ambigüedad, ¿verdad?
Totalmente.
Pero cuando hay algo que directamente le afecta al país, o algo que para el país es absolutamente inaceptable, hay que decir las cosas como son.
¿Y eso da valor a la posición diplomática del país?
Por supuesto, eso genera respeto. Y le pongo esta misma anécdota. Después de que tuve esa intervención en el seno del SICA, pues hubo un almuerzo, y el canciller solamente a mí me habló con nombre, tocándome ciertos puntos de la relación entre Costa Rica, porque él se dio cuenta de que lo demás era...
Estaban jugando.
Estar de brocha, como decimos. Y no, eso genera respeto en la medida en que las cosas se digan bien y se digan de manera fundamentada, no caprichosamente, ¿verdad?
Don Manuel, ¿cómo podemos entender en este momento en el país los estiras y encoges entre Estados Unidos y China en beneficio o en perjuicio para lo que nosotros hacemos comercial y diplomáticamente?
Mire, en mi momento, que fue lo que yo viví, nosotros más bien tratamos de sacar ventaja. Era sano sacar ventaja de ese recelo que ya empezaba a existir entre los dos países, ¿no? Nosotros teníamos y tenemos buenas relaciones con ambos, y entonces pues no podíamos dejar la oportunidad de profundizar programas de cooperación, por ejemplo, con China. Y muchas veces lo que avanzábamos con China, entonces Estados Unidos lo veía y también nos ponía atención y decía, bueno, yo también les puedo ayudar en ese programa.
¿Qué tan importantes somos para ambos?
Bueno, yo diría que en el área centroamericana absolutamente indispensables. Somos el país de mayor estabilidad y de mayor credibilidad, y el país que creo más ventaja ha sacado de la relación con ambos. Y no hablo de temas militares, porque otros países en Centroamérica han sacado más ventaja del tema militar con Estados Unidos, cosa que nosotros no podemos ni nos interesa. Después, tengo que reconocer que la situación ha cambiado, y Estados Unidos ha sido muchísimo más fuerte y claro en tratar de evitar o de reencauzar la relación de los países en Latinoamérica con China. Ahora, hay que reconocer, China, como decimos popularmente, nos dio pelota, nos puso más atención, durante estratégicamente. Creo que Estados Unidos nos tomó a la región latinoamericana por sentada, como decir, bueno, dependen de mí y yo soy el que ejerce influencia ahí.
Ahí están,
y,
ahí van a estar cuando
lo ocupe. Exactamente, y ese fue un error, ¿verdad? Fue un error porque, perdóneme lo coloquial también, pero China como que se le fue metiendo por la cocina, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta, pues ya había avanzado mucho. ¿En qué? Por ejemplo, en infraestructura, ¿verdad? En inversiones, en los países estratégicas, por supuesto, en interés de China, no era simplemente cooperación y regalos, tenía y tienen un propósito, pero que también benefician a los países que lo recibieron. ¿Y por qué razón? Principalmente porque Costa Rica, volvemos al ámbito nacional, Costa Rica está en una categoría que se llama país de renta media, de renta media alta. O sea,
no ocupamos tanta cooperación.
Bueno, desde,
pero sí, tenemos acercamientos.
Desde los ojos de estas categorizaciones que son detestables, esa es la verdad, somos un país rico. Entonces me decían, no, es que el per cápita de Costa Rica son tantos miles de dólares. Y yo les decía, bueno, vaya, pregúntele a un ciudadano que la está pulseando de verdad, que la está pasando mal, ¿dónde están esos miles de dólares que usted está hablando? Eso es una ilusión, eso es macroeconomía. Pero la economía real es que muchas de esas cosas, esos números no permean a la base del país. Entonces, eso es una mentira y es una manera muy sencilla de los países desarrollados a través de los organismos multilaterales de hacer cortes, ¿verdad? De clasificar a los países en ciertas categorías. Y entonces, claro, si, por decir un ejemplo, hay 150 países y usted califica a 110 como países de renta media alta, pues sus programas de cooperación se reducen sustancialmente en muy pocos países, normalmente los países africanos. Bueno, China no sigue esos criterios, ¿verdad? China está dispuesto a entrar en negociaciones y en cooperación
estratégicas
con cualquier país, independientemente de estas categorizaciones que, número uno, son abominables, segundo, son obsoletas, y tercero, pues lo que hay detrás, como le digo, de ese propósito no es el más transparente ni el más sano, y evidentemente no es el más conveniente para países como el nuestro.
Entonces ahorita deberíamos de tener mucho cuidado en la relación con ambos, pero también avanzar con ambos.
Por supuesto, y no limitarnos. Mire, y le pongo otra anécdota. Cuando yo fui ministro de Comercio Exterior, que todavía teníamos relación con Taiwán, como me correspondía ser presidente de la promotora de comercio exterior de Procomer, impulsé que se firmara un convenio con una agencia de promoción de comercio en China. No era de Taiwán, era China continental. Bueno, usted no se imagina el polvorín que se armó, ¿verdad? Pero yo seguí para adelante porque consideré que era lo correcto. Y entonces vinieron a hablar conmigo y a reclamarme que cómo era posible, que la relación con China y Taiwán y todo lo que Taiwán hacía por nosotros y esto y el otro. Y yo le dije, mire, al embajador en ese momento, dígame si estoy equivocado, que Taiwán, las empresas de Taiwán, son o no son el principal inversionista en China. ¿Lo son? No me lo pudo negar.
Es que sí.
¿Usted cree, señor embajador, le dije, que un país como Costa Rica, que está buscando constantemente integrarse en el mundo, tejer esta red de relaciones internacionales, puede darse el lujo de excluir cualquier país del mundo para su crecimiento en su comercio? Este es un tema de comercio, este no es un tema de relaciones
políticas,
como las políticas como las que tenemos con ustedes, con Taiwán. Claro, por supuesto, yo entendía la reacción. Yo le dije, el mercado de Costa Rica es el mundo, no podemos obviar ningún país, y menos lo implícito estaba ahí, menos un país como China, y esto fue ya hace muchos años, ¿verdad? Entonces, sí, hay que jugarlo con estrategia, con claridad. qué nos sirve, qué nos conviene de uno o de otro. Y usted me puede decir, ah, pero es que es muy interesada la posición. Sí, la diplomacia está hecha a base de intereses.
Es así.
Nosotros, y ahí es donde siempre está la dificultad de ese balance entre los principios y los intereses, ¿verdad? Es muy difícil en ocasiones, bueno, pongamos el mismo ejemplo de China, pues a nivel político, ¿qué tiene en común Costa Rica con China desde el punto de vista de su manera de gobernar y de su respeto sobre ciertos temas que Costa Rica defiende? Muy poco en común, pero tenemos intereses de otro tipo que debemos avanzar y debemos sacar sanamente provecho de esas relaciones. Insisto lo que dije en aquel momento y lo digo ahora, desde el punto de vista político, comercial, en todos los aspectos, el mercado de Costa Rica es el mundo.
Don Manuel, ¿cómo está analizando usted el tiempo actual del gobierno de Costa Rica en relaciones internacionales? ¿Estamos trabajándolo de acuerdo a los times, a los tiempos internacionales? ¿Nos está faltando avanzar en cierta área? ¿Nos estamos quedando en otras? ¿Cómo analiza usted con su experiencia el hoy del gobierno de la República en relaciones internacionales?
Mire, le voy a decir una cosa. Yo unas pocas veces he estado en instituciones públicas, como lo dije ahora, en Comex o Procomer o la Cancillería, y cuando yo termino mis funciones realmente me voy. O sea, yo no soy de esos que porque estuvieron ahí y pretenden tener influencia y seguir mandando mensajes y continuar sus políticas. No, no, uno va, cumple y se va para sus actividades y se acabó. Entonces, lo que le quiero decir con esto, para responderle su pregunta, es que realmente puede haber muchas cosas que yo desconozco del día a día de lo que ocurre. No por falta de interés, sino por respeto también. A mí no me gustaría que alguien, si yo soy el jerarca, soy el responsable, pues alguien se me esté metiendo ahí por abajo y haciéndome matráfulas y sacando información.
Vale,
y,
totalmente vale.
No, ¿verdad? Es un tema también de respeto. Entonces, puede haber cosas que no sé. Y siempre he dicho también que cuando uno va a criticar una decisión o comentarla o cuestionarla, hay que ponerse en los zapatos de quien la está tomando, en el momento en que la está tomando,
con la información que esa persona
tiene, en el contexto en que se está tomando, porque es muy fácil, como dicen, ser el entrenador del lunes, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que creo que hay aspectos, siempre hay un acomodo también de un gobierno nuevo que llega, pues normalmente el canciller viene de afuera, o sea, nombrado por el presidente, es un cargo de confianza. No ha sido, hasta donde yo recuerdo, no ha habido un canciller de lo que se llama de carrera, ¿verdad? Un diplomático de carrera. Ha habido vicecancilleres o viceministros. Yo lo tuve, era de carrera y ahora fue nombrado don Alejandro Solano, un excelente funcionario, nuevamente como viceministro ahora de asuntos multilaterales. Creo, sin embargo, que ha habido un poco de inercia, ¿verdad? En relación con lo que mencionaba ahora al inicio, o sea, hay una política de Estado ya casi trazada, un camino trazado por el que es relativamente seguro transitar, no fácil, pero seguro. O sea, ese camino está hecho, no se trata de abrir nuevos trillos y de abrir, ir a cortar ahí machete para abrir caminos en la selva, ¿verdad? Que es válido y es también lo que debemos de hacer y procurar en temas que a nosotros nos interesen. ¿Por qué? Porque si uno sigue siempre con lo mismo, pues el entorno internacional termina imponiéndole a usted la agenda.
Sí.
Y no usted promocionando los temas que como país necesariamente le interesan. Además es necesario innovar, hacer cosas también, sí, tomar riesgos, riesgos controlados. Aquí nada está garantizado, pero uno no puede siempre seguir por la inercia que traen ciertas cosas. Entonces, creo que tal vez se pueda trabajar en algunos temas novedosos o en entender mejor cuál es el énfasis que el gobierno actual quiere poner o imprimir en su política exterior. La próxima semana el presidente va a estar en Naciones Unidas. El año pasado no pude ir por el accidente en Cambronero. Vamos a ver cómo le va, cuál va a ser la agenda. Ojalá la conozcamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de reuniones y con quién las va a tener? Eso nos va a dar un indicio mejor de dónde piensa él poner su énfasis en el resto de su administración. La participación de los presidentes, jefes de Estado y de gobierno en la Asamblea General de la ONU es muy importante. Es muy importante y uno puede decir, no, pues ahí se va y se da un discurso y se toma una foto muy bonita ahí con el escudo de Naciones Unidas atrás y todo el mundo nos oye. No, así no es. Normalmente cuando los presidentes están hablando nadie los oye y el salón está vacío. Solo uno que otro. El de Estados Unidos, por supuesto, todo el mundo va a oírlo y uno que otro. ¿Por qué? Porque...
el tema es afuera.
Se habla durante toda la semana. Uh-huh. Si a usted le tocó hablar el jueves, ¿verdad? Ya mucha gente se fue. Sí. Y los que quedan son los funcionarios que viven ahí en Nueva York. Entonces, y además andan en un montón de comités y reuniones y tal. Entonces, pues queda ahí, como decimos, queda para el archivo. Esto fue lo que dije, queda constancia. Pero no es que la gente vaya a poner y dar seguimiento y sacar notas de lo que el presidente de Costa Rica o de un país dijo. Lo importante es todo el acompañamiento, todo el resto del contexto que gira alrededor de eso. ¿Por qué? Porque si es una ocasión en el año, siempre es en septiembre, en la tercera semana de septiembre, donde muchísimos jefes de Estado y de gobierno van.
Es la cita que no se puede perder.
Así es, porque permite eso, permite conversar a nivel de ministros con colegas, a nivel de presidentes también con colegas, hacer reuniones bilaterales, que de otra manera implicarían visitas costosas en tiempo especialmente. Es que el costo de un viaje no es
el tiquete.
No es el tiquete en sí, es el tiempo que toma, ¿verdad? Y bueno, el presidente de Costa Rica, este y los anteriores, pues cada vez que viaja, pues tiene que invertir o perder mucho tiempo en aeropuertos, en esperas, en escalas, el tiempo de vuelo. Entonces hay que aprovechar muy bien dónde se va y en qué contexto, en qué momento. Y por eso la Asamblea de Naciones Unidas tiene esa gran importancia.
Don Manuel, ¿qué tan complicado es nombrar a todo el cuerpo de embajadores del país?
La complicación depende de la política que tenga el presidente.
Es muy relacionada con los compromisos políticos, es muy relacionada con compromisos estratégicos, comerciales, ¿cómo se mueve?
Ha habido de todo. Mire, para mí el énfasis, y fue lo que nosotros tratamos de hacer, es primero tomar en cuenta a los embajadores de carrera. O sea, aquellos funcionarios de la Cancillería que han seguido todo el escalafón, que son siete peldaños para llegar al rango de embajador, y aquellos que cumplían los requisitos. Cuando digo requisitos, es que, por ejemplo, ya tuvieran unos 4 o 5 años de estar en Costa Rica, que ya eso los faculta para ir nuevamente al exterior. Uh-huh. Y es muy bueno que vayan y vengan, que pasen unos años afuera y unos años en Costa Rica, porque si no hay un desarraigo de la realidad del país. Y
un desarraigo internacional,
la inversa. Claro, exacto. Y del funcionamiento propio de la Cancillería y la interacción con sus compañeros de trabajo. Lo otro, definitivamente, no tenemos... Por decir un número redondo, si Costa Rica tiene 50 embajadas en el mundo, no tenemos 50 embajadores de carrera.
Falta gente.
Entonces, y nosotros fuimos estrictos en el sentido de nombrar embajadores a funcionarios que ya tuvieran ese rango, ¿verdad? Porque se ha dado
prioridad.
Sí, se ha dado la costumbre, y en esta administración también, de nombrar como embajadores diplomáticos de carrera, pero que no tienen todavía el rango de embajador. Entonces usted es ministro consejero, pero lo conocen y, ¿verdad? Ahí empieza a jugar un poquito algunos criterios políticos, ¿verdad? Entonces dicen, ah, no, es que es funcionario de carrera. Sí, pero no tiene todavía el rango de embajador. Entonces ahí se empieza con un elemento, yo por lo menos lo considero un poquito de, que genera distorsión, porque entonces es una persona que todavía no ha completado el embajador, el escalafón, que lo honran con ser embajador, pero cuando vuelve al puesto que tenía antes, al piso de abajo, ¿verdad? Pero ya fue embajador, y eso tiene, por lo menos a nivel mental, tiene su impacto, ¿verdad?
Por supuesto, claro.
Entonces, luego viene los que nombra el Poder Ejecutivo. Los nombramientos propiamente de un embajador los hace el Consejo de Gobierno.
Sí.
Obviamente a propuesta del presidente, el presidente y el canciller, depende de lo que decidan, pero fundamentalmente del presidente. Y aquí hay otra práctica, aquí hay que tener mucho cuidado, si me permite un paréntesis. Aquí se ha cometido el error a veces de anunciar quién va a ser el embajador en un lugar sin contar todavía con el beneplácito. Con el beneplácito del país eso que va a recibir. Eso no se debe hacer. Eso es no es la costumbre, no se debe hacer. ¿Qué pasa si no lo dan?
Es una falta de respeto para el país, claro, que lo va a coger.
Claro, es como decirle, mire, yo lo voy a nombrar y tiene que aceptarlo. Y no, el país receptor no tiene por qué aceptarlo, ¿verdad? Es una cuestión de cortesía, de respeto, de seguir las reglas.
Es común que no acepten el beneplácito.
No es común, pero se da.
Pero se da.
Pero se da, claro. Y un país, cuando recibe la solicitud de beneplácito de otro país y le están sugiriendo una persona, digamos, con un buen currículum, con buena experiencia, una persona, llamémoslo, de peso, ¿verdad? Se siente agradecido. Se siente agradecido porque se siente que le están dando importancia a su país. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero sí, luego vienen los criterios políticos. Y le voy a ser muy sincero. Yo creo en la carrera diplomática, pero creo que Costa Rica tiene que tener la posibilidad, el presidente de la República, este y el que venga, de nombrar ciertos embajadores.
Discrecionalidad.
Discrecionalmente, sí. Hay lugares que son esenciales. Hablábamos de uno, la embajada en Estados Unidos, la embajada, el representante, le decimos embajada, pero realmente técnicamente es una misión frente a la Unión Europea. Hay ciertos puestos claves que tiene que tener la libertad de nombrarlos. Así lo hace, por ejemplo, Estados Unidos también. Estados Unidos, hay ciertos países que no son embajadores de carrera. Costa Rica es uno de ellos. La razón creo que puede ser, no la conozco, no quiero aventurarme, pero normalmente ha habido embajadores que no son de carrera por parte de Estados Unidos. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado, me parece, y es no pagar favores políticos con nombramientos en el exterior. Eso es una costumbre que degradó el estatus de ser diplomático de Costa Rica. Se cometieron muchos errores, se nombraron muchas personas que no dieron la talla, y eso hay que tratar de evitarlo, y muchas veces se incurre en ese error precisamente por pagar un favor, el famoso botín político, ¿verdad?
¿Cuál era cuál es el problema que al principio de la entrevista usted nos comentaba que podemos abordar después de la valoración del colón frente al dólar, que usted decía que eso tiene también sus implicaciones internacionales?
Claro, una de ellas, primero, nuestras exportaciones se encarecen muchísimo.
Así es.
Y segundo, un país como el nuestro, que depende tanto del turismo, pues nos convertimos en un destino muy caro para los turistas, porque entonces una moneda como el dólar, que normalmente valía, y con un dólar podían comprar muchas cosas cuando venían a visitar Costa Rica, pues les resulta más atractivo ir a otros lugares que les sale más barato vacacionar. Ahí solo en eso le menciono dos, ¿verdad?
Y diplomáticamente ustedes tienen un gran peso de trabajo cuando eso pasa, porque hay que convencer aún más contrapartes de poder vernos bien, o lo que ha pasado en otros momentos con el gobierno de Estados Unidos, que nos pone categorizaciones según el momento de criminalidad que tenga el país, que nos pone nota roja, nota media, nota verde.
Sí, definitivamente, y eso es una, ese es un problema, y vuelvo a Estados Unidos, principalmente a nivel del Congreso, que tiene todo este tipo de listas y de informes que muchas veces, sin mucho criterio, ponen a países injustamente en estas listas. Nosotros hemos estado en varias, y cuando usted pregunta cuál es la justificación, cuál es realmente, más allá de lo que dice ahí el parrafito donde ponen a Costa Rica, no hay mayor explicación, ¿verdad? Y si uno se la dieran, pues podría debatir, enmendar, mejorar. Además, las cosas no se pueden cambiar de un día para el otro. Insisto, el ser pobres o un país con escasos recursos no debe ser la excusa, pero es una realidad, es una realidad. A nosotros no nos pueden exigir que, por ejemplo, en el tráfico de drogas, que evitarlo al 100% porque es nuestra obligación, y si no nos ponen en una lista, y pues que no podemos.
¿Cómo nos ve la Unión Europea en términos del tema de la droga?
Pues en estos momentos yo diría que bastante mal, con todos los cargamentos que se han detectado de acá, que iban para Europa y que se han logrado detener, y otros que efectivamente han llegado, y si han llegado es porque, si agarraron uno es porque pasaron 10 o 20, ¿verdad? Entonces, pero ese problema no se ataca, digamos, entre los países no se ataca acusando al otro, no, hay que trabajar en conjunto, ¿verdad? Y hay que trabajar con recursos también. Nosotros no tenemos la capacidad de prevenir este problema, no la tenemos ni siquiera el interno, ¿cómo la vamos a tener hacia afuera? Esa realidad hay que reconocerla, y entonces hay que atacarla multilateralmente. Pero además hay otros problemas ya al interno de los países productores y también de tránsito, que son estructurales, ¿verdad? Que es ya las condiciones de vida de las personas, el desempleo, la criminalidad, la desintegración familiar, el irrespeto a los valores, a la ley, en fin, hay otro montón de factores que son la causa de que esto ocurra.
Ustedes como organización de relaciones internacionales tienen que pintar la mejor cara de Costa Rica afuera, cueste o no cueste.
Sí, claro, hay que hablar de las virtudes que tiene el país, pero yo creo que también hay que aceptar las realidades, y eso no es ir a hablar mal del país, es buscar más bien cooperación que permita atacar esos problemas. Tengo este problema, si yo vengo y le digo a usted, mire, don Jonathan, yo tengo este problema y creo que lo podemos trabajar en conjunto de esta y esta manera, y pues probablemente usted lo va a analizar, por lo menos. Tal vez me dice que no, bueno, pero por lo menos lo busqué. Claro, es que hay gente que solo pinta sus países de color de rosa y como una maravilla, y sí, hay algunos maravillosos, pero ningún país es perfecto. Y no hay ningún pecado en señalar los puntos en los que tenemos falencias. Cuando a veces hablaba de derechos humanos, por ejemplo, y me decían, no, es que Costa Rica también tiene problemas de derechos humanos. Y yo decía, sí, los tenemos. Pero la gran diferencia entre Costa Rica y otros países es, número uno, reconocemos cuáles son los problemas en derechos humanos que podemos tener. Y número dos, hacemos algo al respecto. La mayoría de los países entran en negación, no hacen nada, y dicen, usted me está atacando injustamente, no tiene razón, mi país es la maravilla, y todo eso que usted está diciendo no ocurre, ¿no?
Don Manuel, estamos en medio de dos años, 2023-2024, de recomposición gubernamental en muchos países, desde Estados Unidos en noviembre del próximo año, pasando por Guatemala, que acaba de pasar, Ecuador va al balotaje, Argentina está en una encrucijada, si va al balotaje o acepta decisión en primera ronda, está en República Dominicana, viene El Salvador el próximo año. Es una recomposición del ajedrez. entre los péndulos de la izquierda y la derecha. ¿Cómo debería de Costa Rica caminar por sobre ese terreno minado?
Bueno, usted dijo minado y esa es la palabra. Y si usted camina en un terreno minado, pues tiene que andar con cuidado, ¿verdad? Y la astucia, el cuidado, la prudencia, la estrategia, me parece que son los elementos fundamentales. Pero también Costa Rica, y lo dije antes, el mercado es el mundo y tiene que trabajar con todos los países, independientemente del gobernante que pueda estar en Brasil o en Colombia, o cuál pueda ser su tendencia ideológica, porque las relaciones bilaterales van mucho más allá de la coyuntura de un gobierno, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llegó el presidente Trump y todo el mundo decía, bueno, qué barbaridad, y nuestra relación con Estados Unidos, y aquí todo se va a acabar, y bueno, era como el fin del mundo. Yo decía, bueno, tenemos 160 años de relaciones con Estados Unidos y ha habido todo tipo de presidentes y todo tipo de contextos mundiales y las relaciones han seguido y se han fortalecido. Entonces, tratemos de trabajar en las áreas que podemos encontrar puntos en común. Entonces, si bien es cierto, hay que andar con cuidado, creo que las relaciones tienen que continuar, tienen que, de nuevo, lo que le decía ahora, uno puede definir cuáles son los énfasis, con qué país se siente más cómodo, se siente aliado, se siente que puede defender posiciones a nivel internacional y que no le van a zafar a uno la tabla, ¿verdad? Como dicen, y que podemos defender, la unión hace la fuerza, y Costa Rica tiene también que ir tejiendo, ¿verdad? Como una araña, esa red para traer y trabajar cada vez más y de manera más profunda con los países con los que compartimos esas ideas, esos valores o esos programas, independientemente del gobierno de turno.
¿Cuál es el país más cercano a Costa Rica? No geográficamente, claro, geopolíticamente.
Mire, yo creo que son varios y empezamos con la pregunta inicial, ¿verdad? El nombre de Costa Rica en el exterior. Yo no... Me cuesta pensar, y los hay, pero no los voy a mencionar, países que, como dicen popularmente, que le lleven clavo a Costa Rica, ¿no? O que no quieran su bienestar o que digamos quieran deliberadamente hacerle daño al país, y eso lo que significa es que gozamos del afecto, del reconocimiento y el respeto de una gran parte de la comunidad internacional, independientemente de que no compartamos idioma, historia, cercanía geográfica, cultura. Cuando la gente conoce, hay mucho desconocimiento. Cuando yo hablaba, mire, es que desde el año 49 constitucionalmente no tenemos fuerzas armadas, y me decían, a nivel de ministros, sí, yo algo había oído, pero yo creí que eso era reciente. Otros ni lo sabían. O sea, me extraña mucho que no se hayan leído la carpeta que les dan antes de la reunión.
La información básica de la
carpeta. Y eso sorprendía, y eso casi que inmediatamente generaba una empatía con el país, un reconocimiento. Pero ¿cómo? ¿Y cómo se ha sobrevivido? ¿Y cómo se defienden? Generaba interés. Y eso es muy, muy importante. Volviendo a su pregunta, yo creo que gozamos del afecto... Y en algunos casos inclusive de la admiración de muchos países, a pesar de ser un país pequeño. Tenemos mucho y tenemos que cuidarlo, y ahí es donde uno se pregunta, ¿verdad? Si realmente lo estamos haciendo, si realmente valoramos lo que tenemos y si realmente entendemos todos los riesgos que hay afuera en el mundo, ¿verdad? Al que hay que salir, uno no se puede quedar metido en la casa para tratar de evitar que algo le pase, ¿no?
Don Manuel, en dos minutos, ¿qué es lo que nos queda de programa al día de hoy? ¿Cuál es el más grande dolor de cabeza que tiene la diplomacia costarricense? Aparte de la plata, que ya vemos que viene en franca rebaja. Y aparte de eso, ¿cuál es el más grande dolor de cabeza?
Mire, a nivel interno, lo que llamamos el la parte interna de Cancillería, hay que hacer una reforma profunda de su estructura como ministerio. El Estatuto de Servicio Exterior es del año 65, está totalmente desfasado, no responde a la realidad ni del país ni del mundo. Yo dejé una propuesta lista para ser aprobada por el Ministerio de Planificación, y bueno, vino la otra administración y lo pusieron en el archivo, en el basurero, no sé dónde quedó. Entonces, de todo un organigrama, ¿verdad? Y además una propuesta también de reforma legal en la Asamblea Legislativa, que hubo unos conatos ahí de darle seguimiento, de cambiarlo, bueno, de cambiarlo, porque nadie le da seguimiento a lo que hizo el otro, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien, don Jonathan. Sí. Ese es un tema que nos puede ayudar muchísimo. Y otro reto, y lo pongo de esa manera, reto, y creo que lo adelanté en mi comentario anterior, es darnos a conocer. Nos conocen, pero no lo suficiente, y damos por sentado de que nos conoce todo el mundo
y que saben las bondades que tenemos,
y la verdad es que no. Hay que insistir, hay que llamar la atención, hay que con un mensaje sencillo también, ¿verdad? ¿Ah? Lo del ejército, el respeto al medio ambiente, la promoción de derechos humanos, y tenemos un récord que podemos enseñar y defender, y no dar por sentado que todo el mundo lo conoce.
Nos falta más exposición.
Claro, pero para eso necesitamos
el dinero.
Ahí sí, más recursos para exponernos más.
Muchísimas gracias, don Manuel, por toda esta hora de información.
A usted, muchas gracias. Espero que haya sido de alguna utilidad.
Claro que sí, y esperamos volverlo a tener muy pronto por acá.
A la orden siempre.
Y gracias a todos los que han estado en sintonía de 89.1 Red Democrática. En pocos minutos el programa íntegro en el canal de YouTube de Red Democrática. Hasta mañana, si Dios así lo permite.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por ser...